cuando tenemos un problema a las 12 de la mañana, pues lo vamos solucionando o tiramos de teléfono para solucionarlo. Que nos olvidamos las llaves dentro, pues llamas al cerrajero o llamas a un fontanero si tienes un problema o al electricista para otra cosa. Es más complicado por la noche. Por la noche hay menos oferta de profesionales y son además muy caros, por cierto. Son los de urgencia. Hay muchos servicios de urgencia. Bienvenido, Nieto, es coordinador del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, SARCU. Bienvenido, Nieto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, que te dirá mucha gente, ¿no?
Muchas gracias.
Oye, ¿cuál es vuestra función concreta en vuestro trabajo? Porque acabáis de nacer, ¿no?
Bueno, esto se gestó hace un año aproximadamente y acaba de nacer ahora el lunes 15, coincidiendo con la festividad de San Isidro.
O sea, vamos, estáis recién calentitos.
¿En qué consiste lo SARCU es un servicio de atención religiosa católica urgente. Como bien has dicho, igual que hay un fontanero de guardia, un electricista de guardia, pues ahora, sin darle esta misma función, hay un sacerdote al que acudir, hay un número de teléfono al que recurrir y a partir de ahí se pone en funcionamiento y se pone esa dinámica que es el llegar a la iglesia, hacerla visible también en esas horas en las que no es normal. ¿Qué es lo que hace un sacerdote en este tipo de urgencias? Urgencia. Es decir, cuando realmente es un caso urgente, es decir, llevar a un enfermo a lo mejor la comunión, el viático, la unción de enfermos, el rezar algún responso en algún tanatorio cuando las circunstancias así lo indican, así lo piden, porque en esos momentos ya, ahora sin perspectivas, las 11, las 12, la 1, pues en un momento no es fácil el hacerse con él, recurrir seguramente a domicilios, como el otro día a un domicilio particular, hacer la unción de enfermos porque la persona que lo demandaba, el hijo que lo demandaba, estaba viendo cómo su padre le quedaban pocas horas de vida. Uh-huh. Y así fue como un sacerdote le dio la unción. Esto es una de las cosas que se nos puede buscar y que se nos puede reclamar fuera del horario de la parroquia.
Uh-huh. Oye, puertas tenemos todos, hay problemas y hay demanda, ¿no? En vuestro caso la clientela ya no es como antes, es decir, seguimos siendo un país mayoritariamente católico, pero evidentemente ya no es lo mismo. ¿Habéis recibido muchas llamadas en estos pocos días?
Sí, se reciben llamadas y además, dada la gran divulgación que ha tenido y el gran interés que ha despertado, al ser un teléfono que todavía no puede discriminar, es 913-717-717, puede llamar cualquier persona desde cualquier provincia. Uh-huh. Y como ahora es muy fácil acceder a través de las redes a ese número de teléfono, hemos recibido llamadas desde Gijón, desde Córdoba, desde Cartagena.
Y desviáis hacia allí la cuestión.
Claro,
¿no?
De momento solamente funcionamos aquí en Madrid, en la diócesis de Madrid.
Pero decía yo esto porque, a ver, no estamos en una sociedad en que la gente piense quizá lo primero ahora mismo en un cura, ¿no? Ni siquiera creo, por eso te digo, ni siquiera vosotros tenéis muy claro que esto fuera a funcionar, ¿no? En la sociedad que tenemos hoy, ¿no?
No sabíamos qué grado de demanda íbamos a tener. Sí confiábamos en que iba a ser un servicio que realmente le iba a requerir la gente. ¿Por qué? Pues porque hay veces que fuera y más allá de la atención humana que puede prestar cualquier ser humano, de la atención psicológica que puede prestar un especialista en psicología, hay muchas veces que el ser humano busca algo más. Y ese algo más es lo que le da la propia espiritualidad. Y esa propia espiritualidad va dentro de lo que es y de lo que es la antropología del ser humano. Uh-huh. Y por lo tanto, podrás ser a lo mejor una persona que te haya rebelado contra la iglesia, que hayas tenido tus diferencias, pero al final necesitas también ese soporte.
Porque un agarre, ¿no?
Un agarre. Un agarre en esos últimos momentos, en esos últimos instantes. Y nadie estamos exentos de ello.
Uh-huh. Dices que funcionáis, perdona, ¿en qué horario?
De 22 a 7 de la mañana.
Lo que va a la noche, vaya.
Lo que va a la noche.
¿Y quién acude? ¿Un sacerdote siempre o puede ser un religioso o puede ser...?
Normalmente es un sacerdote. Uh-huh. Porque es el que puede hacer las propias labores del ministerio cuando así lo hace. Una persona que requiere una unción o que requiere una comunión o que requiere a lo mejor un oficio eucarístico, porque lo pide así a lo mejor por una circunstancia muy específica, urgente, concreta, es un sacerdote, es un ministerio sacerdotal. Uh-huh. Es decir, es un ministerio sacramental en todos los efectos.
Una unción, porque habrá gente, y lo sabes, que no sabe de qué va la película, ¿no? La unción, que antes era la extrema unción, ¿no?
Correcto, la mal uh-huh. llamada durante muchos años, ese sinónimo que se le ligaba y se le asociaba a la extrema unción, que ya eran los últimos extremos. El extremo, ¿verdad?
El golpe final, ¿no?
El golpe final. Bueno, pues la verdad es que la unción es un sacramento reconfortante, porque es un sacramento de reconciliación.
Que es el sacramento que se da a la gente que está a punto de morir, vaya.
Vaya, puede ser, o tal vez no.
Puede ser que no, claro.
Efectivamente, hay ahora mismo, en estas circunstancias, personas que cuando han visto que su vida a lo mejor pues estaba en manos de un cirujano, en manos de un médico y, por supuesto, en manos de Dios, que nadie dudemos que nuestra vida está en manos de Dios, pues han pedido que le dé la unción y están viviendo tranquilamente y han recibido el sacramento de
por
la
si
unción.
Por si acaso.
Por si acaso.
Claro. Tú eres...
Yo soy diácono permanente.
¿Eso qué es?
Pues dentro de
los galones en la iglesia me pierdo.
Claro, la jerarquía de la iglesia, efectivamente, la jerarquía de la iglesia tiene tres grados jerarquizados. El grado de obispo, obispado, presbiterio, el sacerdote, el cura, y por último el diácono. Y dentro de los diáconos hay dos tipos de diáconos. Uno, el diácono transitorio, que es el que se va a ordenar sacerdote, y el diácono permanente, como somos nosotros, que estamos casados y no podemos ser transitorios porque no podemos ser curas, ¿de acuerdo? Ese es el diácono permanente. Aquí en Madrid somos 34.
¿34?
34.
Bueno, un cura, porque su función lo dice, debe estar siempre preparado para estas cosas.
Por supuesto.
Evidentemente, lo vuestro, la urgencia vuestra es para cuando quizá tienen la gente problemas para encontrar a ese cura o ha surgido cualquier problema, ahí es donde vosotros funcionáis. Evidentemente, en la labor y trabajo, que también lo es del sacerdote, pues ahí están estas cosas. Lo que pasa es que a veces se falla o no se está por lo que sea, ¿no?
El sacerdote está siempre. Es decir, esto no es un servicio que haya surgido para sustituir la labor de la parroquia. Al contrario, es reforzar ese tiempo en el cual el párroco, el cura, tiene su derecho a descansar, y es muy difícil en algunas veces, en algunas situaciones, como por ejemplo una gran ciudad, el acudir a un sacerdote. En un pueblo es más fácil.
Claro, al final, a la casa del cura.
A la casa del cura. En una ciudad es más anónimo. Entonces, en muchos casos, salvo que tengas una relación más personal con el sacerdote, es difícil que tengas el número de teléfono.
Claro.
Y es muy difícil, si llamas a la parroquia, que a las 10, a las 11 te acudan. Precisamente para eso surge este servicio. Ajá. Servicio de asistencia católica urgente.
¿Qué llamadas habéis recibido en estos días?
Pues,
¿cuántos días? ¿Cuatro?
Llevamos 4 días y aproximadamente, no es que hayan sido muchas las demandas, pero sí que ha habido ya una decena de llamadas largas desde el punto de vista de solicitar y demandar algún servicio. El último ha sido una unción que se practicó en la noche de ayer.
Estamos hablando, pues eso, de unción, que es el momento último. ¿Pero habrá habido alguna otra cosa?
Sí, también. Muchas veces nos llaman. Hay que dejar claro también una cosa. El teléfono de asistencia religiosa católica urgente, el SARCU...
No es para hacer compañía.
No, es decir, no es el teléfono de la esperanza.
Vale, a eso me refiero.
No es el teléfono de la esperanza. Es un teléfono al que debe de acudirse cuando realmente una persona tiene una urgencia, una necesidad. Porque para el teléfono de la esperanza existen otros cauces y otros parámetros. No obstante, si a un sacerdote, cuando está en el servicio de guardia, se le requiere algún tipo de demanda en la cual se le puede ayudar, se le va a ayudar. Por ejemplo, disputas familiares, violencia de género, violencia afectiva, violencia de, si quieres, de padres con hijos, ¿no? Si es en esos momentos, tratarás de normalizar, de encauzar, de tranquilizar y de sosegar y de ofrecerle al día siguiente la posibilidad que acuda a su parroquia para que esto mismo se lo cuente a un cura, al párroco, y le podamos encauzar o le podamos orientar y dirigir. Es decir, siempre...
Pero con urgencia.
Con urgencia.
Eso es.
Es decir, nosotros es a un problema una solución. Uh-huh. No hagamos de un problema otro problema.
Ni por el otro lado, sois gente que acompañe. Pues que mi madre está muy sola, la acompaña.
No es eso.
Vale, bien. ¿Cuántos sois?
Ahora mismo, en estos momentos, 47 sacerdotes y 2 obispos. Muy importante.
¿Te puede venir el obispo en un momento dado?
Sí, sí, te puede llegar el obispo. Hace
Osoro,
guardia.
Osoro también.
Don Carlos Osoro Sierra.
Fíjate.
Ha sido el primero que se ofreció, ha sido el primero que dijo... Nosotros en un principio...
No vale llamar para ver si...
A ver si toca y va el obispo a casa. Eso tampoco.
Eso no vale.
Cuando le toca, le ha tocado. Además, seguramente le acompañaremos a alguno de nosotros. Pero lo que sí que es cierto es que él y don Juan Antonio Martínez Camino fueron los primeros que dijeron cuando nosotros... Hicimos una reserva para no tenerles en el listado de guardias. Dijeron, no, yo uno más. Pero uno más es que tienen su acreditación, tienen su credencial y si te toca, te ha tocado.
En cualquier caso, seáis uno, seáis otro, cuando os llaman, también estáis preparados para ello. Pero bueno, no deja de ser duro. No son escenarios agradables, evidentemente.
Pues no, en muchos casos no. En muchos casos la situación a la que recurres precisamente es una situación dramática, en algunos casos trágica, y entonces... se hace y se requiere tener pues una especial sensibilidad en cuanto al afecto. Muy importante. El otro día me decía un sacerdote, Ignacio María Fernández de Torres, que le reclamaron una serie de una serie de servicios, una serie de cuestiones. Y me puso un mensaje de WhatsApp muy bonito, porque ¿qué naturaleza tiene este servicio, ¿no? Para que veas hasta qué punto esa sensibilidad se tiene que mostrar en esos momentos duros, la pérdida. Por cierto, voy a decir una cosa. Hoy hace 20 años, 25 años que yo perdí a mi madre. Y fíjate si es duro que 25 años después lo sigues teniendo, recordándolo con gratitud, ¿verdad? Pero esos momentos, esos escenarios, son escenarios muy duros, porque la muerte, esa última etapa que Dios nos da y que nadie queremos, la última prueba, es una prueba a la que nos tenemos que enfrentar todos. Es la última prueba, la más dura que Dios nos da. Y en esos casos, cuando llegas en una muerte de una persona a la que quieres, una persona por afecto, da igual la edad. Da igual la edad. Hombre, afecta más cuando es un niño, cuando es un accidente de tráfico, cuando es un accidente laboral, o cuando es una muerte de estas repentinas, que estabas tranquilamente como podemos estar, y en cuestión de un segundo hemos perdido la muerte y hemos pasado a la vida eterna. Aquí lo decimos al revés, hemos perdido la vida y pasamos a la muerte, ¿no? Pero lo que tenemos la esperanza es lo que nosotros decimos. Pues me decía el otro día, Ignacio, un mensaje precioso, muy bonito. Cuando el dolor del hombre no descansa, la Iglesia tiene que velar. Y la Iglesia vela porque la Iglesia es madre. Podrás tener o no podrás tener afecto a la Iglesia. Habrás tenido tus distanciamientos de la Iglesia. Pero lo que sí que es cierto es que cualquiera de nosotros, cuando hemos tenido un problema, hemos recurrido a llorar a nuestra madre. Y la Iglesia es nuestra madre.
Ahí te ha salido casi sermón, ¿eh?
No, no, la homilía tiene que durar 7 minutos y no puede ser más.
Oye, creo que esto lo puso en marcha, viene a cuento porque parece ser que fue así, ¿no? El Papa Francisco, ¿la idea?
Te explico. Hace ya muchos años, un letrado, un abogado argentino, en una situación de estas, de desesperación, de impotencia, se vio la necesidad de recurrir, porque su padre estaba en los últimos instantes de su vida, en buscar un sacerdote en Buenos Aires. Y después de llamar a una u otra parroquia, no lo logró. A partir de esos momentos, él inicia, entre comillas, valgamos que estamos hablando de un programa, en este caso de una cosa religiosa, una cruzada, ¿verdad? Y esa cruzada fue para poner en servicio este servicio. Allí en Argentina, en una diócesis de Buenos Aires, tiene un nombre distinto. Y en ese servicio, en el que se presta atención urgente en estos casos, participó el entonces sacerdote Bergoglio, luego obispo, luego cardenal y hoy santidad.
O sea que estamos ahora recogiendo un poquito aquella película, aquella historia.
Efectivamente.
Una cosa más. No creo que sea lo normal o lo lógico, pero imaginemos que os llega una llamada de un ateo. Evidentemente, si os llama es porque en algún momento dado, en el final, ha querido. Pero os llama y os dice, mira, o hay conocimiento de su ateísmo. ¿No pasa nada?
Pues no pasará nada, porque lo que te está demandando esta persona es que en esos momentos en los cuales él se cree que está, posiblemente, o tenga la sensación de percibir que puede ser sus últimos instantes de la vida, tal vez lo que requiera sea otro tipo de apoyo al que hasta ahora ha tenido. Normalmente no suelen hacerlo.
No suele hacerlo.
Pero se puede dar. Y entonces nosotros acudiríamos, posiblemente a lo mejor ese ateo, muy posiblemente, a lo mejor esté bautizado, o tal vez haya hecho la primera comunión. E inclusive a lo mejor se ha casado.
Hay muchos de estos.
Hay muchos. Y en los últimos momentos de su vida, cuidado, cuidado. Llega el momento crítico, un instante en el cual te hace reflexionar. Y tal vez lo que antes era repudiado, a lo mejor ahora es lo más atractivo, ¿verdad?
Y pongámoslo más allá todavía. Os llama, hombre, esto ya sería más, no sé, un musulmán, ¿no? Que no encuentra a nadie y quiere apoyo espiritual.
Pues hombre, un sacerdote católico le puede dar el afecto que desde la fe católica le podemos dar.
Evidentemente no le va a dar un sacramento que él tampoco lo querrá, seguramente, ¿no?
Esto es normal, claro. Es decir, es normal. Pero sí que es cierto que nosotros, en el supuesto en que así fuera, en el prontuario que se ha entregado a cada uno de los sacerdotes que en estos momentos están prestando el servicio, se sabría cómo acudir a un servicio religioso en el cual, en este caso, de la religión musulmana, le pudiera ser en esos momentos útil.
O sea, dentro de vuestro estatuto, como se llame lo que hayáis hecho, ¿está establecido también esa posibilidad?
Están establecidas todas las posibilidades. Están establecidas todas las posibilidades que podemos hacer reflejo. Lo primero que cuando un sacerdote recibe una llamada, lo primero que hará será verificar que esa llamada es correcta. Es decir, te pueden llamar por una broma, te pueden llamar por un por una investigación, te pueden llamar por cualquier otro tipo de cuestión.
Sí, bueno, eso siempre pasa.
Siempre pasa. Y lo primero que hará el sacerdote es verificar, salvo que algunas veces a lo mejor te llame ya directamente el 112 o el 092, oiga, que mire, que me han reclamado esto, le voy a pasar directamente con la persona. Como así se da, el 112, el 091, el 092, han sido muy favorecedores de esta iniciativa, la han acogido muy bien. Y en estos casos, cuando una persona pueda ser que requiera otro tipo de ayuda, otro tipo de derivarlo, el sacerdote lleva un prontuario de saber cómo actuar, qué hacer. Mire usted, yo no le puedo ayudar, pero le puedo facilitar un número de teléfono, llame usted a este número de teléfono porque allí le van a ayudar. Porque, obviamente, no tenemos soluciones para todo. Es difícil que tal vez...
Pero se puede dar. Bueno, pues bienvenido, Nieto, coordinador del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, el SARCU. Ahí en esa, en la página tenéis todos los datos de este servicio. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias, García.
Y que os llame quien os tenga que llamar.
Muchas gracias.
Y que no haya bromas.
No.
Que siempre las hay. Bienvenido, muchas gracias.
Gracias, García.